Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más de radio en COPE. Claro, nosotros ya no decimos buenas noches, decimos buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Hay gente que está en las fábricas, hay gente que está trabajando, hay gente que está, pues bueno, desarrollando su actividad. Hay miles de actividades en este momento y además nos encanta conocerlas poco a poco. Y también hay gente que está en la cama intentando dormir o escuchando tranquilamente la radio. Siempre comenzamos con una historia positiva. Y yo creo que no hay nada más que le guste a un niño que un dulce. Un dulce es que les vuelve locos. Pero ya desde pequeños los humanos nos topamos siempre con el eterno problema de ¿por qué todo lo que nos gusta es malo o poco saludable? Bueno, muchos nos hemos resignado, pero otros, sin embargo, se buscan la vida para hacer del mundo un lugar mejor. Por ejemplo, el caso de Alina Moores, una adolescente estadounidense de 13 años que acaba de entrar en el prestigioso grupo de emprendedores menores de edad que ya son millonarios. Su empresa de piruletas sin azúcar, Zoli Pops, factura al año 6 millones de euros. Y todo porque la idea surgió cuando Alina tenía 7 años. Un día iba con su padre al banco y el dependiente de esa sucursal bancaria le regaló una piruleta. Ella se puso como loca de contenta, pero su padre le dijo que no se la comiera porque los dulces son malos para los niños. Alina entonces se preguntó por qué no se hacían chucherías con productos saludables y decidió darle solución al problema. Su padre le ayudó y se informó de los ingredientes que necesitarían para prescindir del azúcar y darle un buen sabor a las piruletas. El cóctel ha terminado de la siguiente manera: xilitol, ácido cítrico, stevia y sirope de isomalt. A esto le añades sabores y tienes desde luego una chuchería dulce pero que protege los dientes. Claro, Alina y su padre comercializan las piruletas desde 2014 y ahora están montados en el dólar. Las venden en las cadenas de supermercados en Estados Unidos, además en los más importantes de todo el país, y también las venden a nivel mundial en Amazon. Es lo que tienen las buenas ideas. Por muy sencillas que parezcan, siempre triunfan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú te imaginas a tus hijos o a mi Carlita, que nos den una idea así y nos forremos?
Ojalá.
En vez de estar todo el día ahí enredando, como están los tres enredando.
Es que también hay que apoyarles, que somos muy dados a que si tienen una idea, decir, claro, eso lo vamos a hacer.
Sí, pero mira, este padre lo maduró hoy, lo puso en marcha y mira cómo les ha salido,
Sí, sí, si lo hacemos sin azúcar, lo mismo esto, podemos venderlo y cuidar los dientes de los demás. Y ahora son millonarios.
Y tiene su sentido, porque es verdad, es que desde pequeñito los niños, muchos de ellos, muchísimos, toman muchísimos dulces, Y caries, sí, muchísimos.
Un montón. Los dentistas dicen que los llevemos rápidamente a que les vean, porque siendo chiquititos, 7, 8 años, ya tienen caries. Tienen que andar mirándoles las muelas.
Es verdad. Mirando las muelas y nosotros mirando a ver qué es lo que vamos a contar hasta las 5 de la mañana.
Muchas cosas, porque vamos a contar, por ejemplo, la historia de Javier García Pujares, que hace un año se embarcó en su mayor reto, ser el primer Erasmus sordo ciego de Europa, y para ello se fue a Londres. Allí vivió una experiencia única, demostrando que los límites en muchas ocasiones nos los ponemos nosotros mismos. Ahora ha vuelto a realizar otra hazaña. Hace poco más de un mes ha coronado 7 cumbres en los Alpes, en 6 días. Enseguida vamos a conocer un poquito más de Javier. Y como cada viernes nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle, tenemos ganas de saber qué 3 platos nos ha preparado para este fin de semana. Comenzamos además con un nuevo juego en el que el equipo de Poniendo las Calles te vamos a sorprender, algunos más que otros, desde luego, con nuestro poder interpretativo.
Sí, sí, va a ser alucinante, pero ya verás cómo los ponedores se van a enganchar, que yo esto lo hacía en Cadena 100 y era un pelotazo.
Tú eres muy actor.
Pero yo no lo hago muy bien, ¿eh?
Ale también.
Ale sí.
Yo aquí soy la que voy a tener piscinazo.
Sí, vas a tener el personaje plano, ¿no?
El personaje plano me va a tocar.
Qué maravilla, qué maravilla.
Me encanta.
Qué maravilla. Oye, Carlos me dice, Pulpo, ¿de verdad que tengo que llamar un teléfono para conseguir el diploma?
Pues de verdad, en serio, al 950-6006. Es muy fácil, muy sencillo. Solamente tienes que marcarlo, entrar en directo y nosotros te mandamos el diploma. Hay un montón de ponedores que lo tienen.
Buenos días, Pulpo, grande, grande. Ya voy por las 6. Vengo de Valladolid con paquetes. Ahí salían a meter cajas y cajas y cajas. Lo meto en un precinto y marcha.
¿Tú eres de los que se muerde las uñas conduciendo o no?
No. Yo soy de los antiguos, yo soy del purito de la mano.
Buenos días, Pulpi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Estuvimos hablando hace muy poquito en mi trabajo.
Yo creo que te localiza, puesto de peaje.
Tiene R3 y R5, sí, la verdad es que estamos ahí. Ya tengo otro trabajo. Soy doblemente afortunado. Se lo comenté a mi chica, dice, está con el Pulpo, has pasado por aquí, súper accesible, súper simpático. Lo que sí quería es darte como una especie de... o alabar a gente como tú, porque sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo. En el día a día yo creo que deberíamos ser personas positivas. Creo que estamos distanciándonos mucho de las cosas buenas que nos pasan. Y entonces, cuando alguien se para y te dedicas un minuto a alguien, sea quien sea, una palabra amable, un consejo o cualquier historia, no te das cuenta de que haces cosas buenas. Eso está bien. Y por eso yo la gente como tú la valoro mucho.
¡Muy buenas, señor Pulpo! Estoy ya deseando que llegue el compañero para pegarme una ennucada, pero de estas que te rompes el cuello. O sea, le voy a meter una soba a la almohada, pero de pijama y orinal. Yo soy vigilante y yo es que Batman, yo me le cruzo. Cuando yo me voy a casa me cruzo con Batman. Como diría aquel, vamos a ver, que nos lo estamos perdiendo, joyo. No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Poniendo las calles.
Muchas gracias por todas esas llamadas que hemos recibido en directo en el 950-6006 y claro, las recuperamos porque las tenemos aquí grabadas y para que os deis cuenta de lo importante que son los mensajes que nos dejáis día a día.
Pues sí, vamos a repetir ese teléfono 950-6006 que es al que nos tienes que llamar si quieres llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos mensajes a poniendolascalles@cope.es. Estamos en un teléfono de WhatsApp 662-942-605 donde nos puedes dejar notas de voz. Y por supuesto nos encuentras en redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Facebook somos 28.626 ponedores. José Manuel Angulo Núñez nos acaba de seguir. Todo aquel que me siga ahora le voy a mencionar para darle las gracias.
I can't walk.
con el gran Suspicious Mind de Elvis Presley. Comenzamos a poner calles en COPE. 4:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Si José Manuel Angulo Núñez había sido el primer ponedor en seguirnos en el programa de hoy, damos la bienvenida a los que lo acaban de hacer: Alberto Núñez García, Cristian Rodríguez, José Lucero, Óscar Gómez Morales, Santi Soriano, Miguel Marcio Manzano, María E. Jimena Arias, José Luis Ampudia Asensio, José Ignacio Tenedor Hernández, Ceban Sánchez, Arturo José y Adolfo Francisco, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que están aquí con nosotros poniendo las calles.
Sí, tenemos también a Fabio Navarro y, por cierto, les estamos preguntando a los ponedores que cuál es el plan del fin de semana para saber, queremos saber las cosas.
Dar ideas a la gente, que no caiga en la apatía, en la monotonía del fin de semana, que no sabe uno qué hacer. Pues compartamos nuestra agenda, ¿no?, con todos los ponedores.
Somos un poquito porteras y nos interesa saber lo que tienes previsto hacer este sábado y este domingo. Fabiola Navarro dice que libra el fin de y entonces se va a quedar descansando. Lo va a aprovechar para reponer fuerzas.
Claro.
Liliana Sánchez, mi plan para el fin de no cambia porque tengo que trabajar y tomo café con las amigas. Esto ya es como una rutina.
Qué bueno.
Pepe Barea, disfrutar de los amigos y desconectar del trabajo.
Bien.
Carlos Sánchez, este fin de semana me toca trabajar, pero solo hasta el sábado. El domingo ya aprovecharé para comer con los amigos. Un saludo nos manda para los vigilantes de seguridad. Qué gustazo poder volver, señora, a escucharnos, nos dice Carlos. Saratruski, Atruski, Suski. Aquí, dando el pecho a mi bebé de una semanita. No cuenta su plan del fin de semana, ni falta que hace, porque con un bebé de una semana todos sabemos,
claro,
cuál es el planazo.
Claro, claro, ahí dándole pecho.
El planazo es total.
Y llorando y dormir poco y darle todo el amor del mundo.
Es planazo, vamos. Eso sí que es planazo. Y recibir a gente en casa,
claro,
estar deseando que se vayan.
Tener preparado una tarta.
Efectivamente.
Claro.
Raúl Vettori, aquí estamos, dirección Cibeles por la 2. Mi plan para el fin de semana es ir al buffet libre italiano, ponerme morao y empezar a preparar las cosas para irme a vivir con un amigo. Dios, qué perezón.
Madre mía.
Un saludo para mis compis repartidores de Ámbar. Francisco San Lázaro va a tener descanso y sofá. Y David Yankee, mañana y bodorrio, menudo planazo. Buenos días y viva España.
Muchísimas gracias, ponedores, por los mensajes que nos habéis dejado. Te recuerdo, facebook.com/poniendolascalles. Hoy hablamos del plan que tenemos para este fin de semana. Somos ya 28.637. ¿Llegaremos hoy a los 28.650? No es mucho, ¿no? Así que si me estáis escuchando, sígueme, que además os vamos a mencionar para daros la bienvenida. 4:18 de la mañana. Estamos en directo en COPE, nada de programa grabado, ni refritos ni nada. Somos un despertador que se realiza en directo todos los días desde el estudio Encarna Sánchez en Madrid. Hombre, Javier García Pujares, el primer estudiante Erasmus sordociego. Fíjate, hace un año estuvo en la cadena COPE y nos decía cosas como esta.
Tengo un resto visual y un resto auditivo. El resto visual me da un poco para defenderme, pero no para reconocer a las personas, ver escaleras o leer en tinta. Y el resto auditivo me permite oír algunos sonidos, pero no puedo entenderlos.
Claro, ha vuelto a los estudios y ha estado con nuestros compañeros de la tarde. Hombre, ha sido una entrevista de lo más especial. Javier decía que no podía ni ver ni oír nada de lo que estaba pasando. No veía a Fernando de Aro, ni tampoco a Pilar. No oía absolutamente nada, pero gracias a Lorena Gonzalo, pues Javier podía seguir la entrevista. Y así lo explicaba Fernando de Aro.
Lorena Gonzalo es una mediadora, es una intérprete de signos, que mientras yo estoy ahora mismo hablando, está aquí a mi lado trabajando intensamente, uh-huh, y sobre la mano, sobre la palma de la mano de Javier, está traduciendo, dibujando.
Lorena trabajaba a gran velocidad para que Javier pudiera ir entendiendo todo al más tiempo real posible. Y con ella empezó la entrevista. Javier hace un año se embarcó en su mayor reto, ser el primer Erasmus sordociego de Europa. Se fue a Londres y allí vivió una experiencia única. Pero es que Javier vuelve para contar su nuevo reto. Ha conseguido tocar el cielo con las manos, dice. Hace poco más de un mes ha coronado siete cumbres en los Alpes en 6 días.
Así es, hemos tocado el cielo y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, en que hemos vivido de todo, tanto peligroso como experiencias maravillosas, de todo. Por ejemplo, hubo un momento cuando estábamos yendo hacia los Alpes en que nos pilló una tormenta eléctrica y cayó un rayo súper cerca, y ahí me asusté un poco. Y luego también ha habido momentos, sobre todo cuando hemos coronado las cimas, en que nos hemos sentido muy felices.
Uf. Javier ha podido recordar más momentos y también ha valorado qué fue lo que más le gustó y con qué se queda del viaje.
Precisamente de la que me ha gustado, no me acuerdo el nombre. Sobre todo esta cima me gustó mucho porque había que escalar y estaba muy empinada, así que era muy difícil. Subí, pero con la ayuda de mis compañeros y con mucho esfuerzo lo conseguimos. Y eso es lo que a mí hace que me guste más, que requiere más esfuerzo, que es más complicado. Y al final, cuando uno llega a la cima y ve que lo ha conseguido, pues estalla de alegría.
Claro, y estarás pensando, ¿cómo puede disfrutar una persona que es ciega, sorda, de los Alpes, de las alturas? ¿Qué es lo que le llena el sentir el aire, el contacto con la naturaleza?
Yo tengo un resto visual, así que un poco sí que puedo ver, pero sobre todo aquí tienen un papel muy importante mis compañeros. Y sobre todo, tengo que destacar a José Antonio, que es mi guía de montaña y también mi psicólogo de Once Extremadura, y a Antonio Pérez, que siempre nos acompaña y nos ayuda con todo lo que necesitamos. Y sobre todo ellos dos siempre se implican muchísimo conmigo y procuran que me llegue todo, así que también me describen todo lo que ellos ven, me cuentan cómo es el paisaje y también además comparten conmigo sus emociones, que es muy importante. Porque yo noto la emoción de todo el grupo, que no solo es la mía, sino la de todos. Y eso también da satisfacción.
Pero es que fíjate, Javier ya es un profesional en la escalada, lleva practicando este deporte desde muy pequeño, es que le apasiona además. Así que hemos podido saber cómo se prepara, cómo entrena, cómo lleva a cabo este reto personal que significa para él, pues cada vez que se enfrenta a una montaña y dándole gran importancia a la mente.
Lo que hacemos son entrenamientos mensuales, en los que procuramos entrenar todo el equipo. Y aquí ensayamos diferentes técnicas. Por ejemplo, a veces utilizamos un bastón direccional para que la persona que va delante de mí lleve el bastón, yo vaya agarrado a él también y sepa los desniveles que hay. Pero la mayoría de las veces lo que hacemos es que voy con José Antonio de la mano. Y al ir con él de la mano, los dos juntos, yo noto los pasos que él va dando, pero vamos ensayando diferentes técnicas. Y luego también cada cual por su cuenta hace entrenamientos semanales o incluso diarios. Y aparte, yo estoy trabajando la mente, porque me parece una parte fundamental. Cada vez que voy subiendo una montaña, siempre me digo, venga Javi, adelante, tú puedes. Procuro evitar todos los pensamientos negativos, y eso lo preparo siempre antes de ir a la montaña. Siempre intento eliminar todo lo negativo.
En la vida de Javier hay que destacar que depende de un guía para escalar, depende de una mediadora para entender qué pasa, y se dice lo que hay a su alrededor. Un tipo de relaciones que, claro, que se deben basar en la confianza, porque al final son sus ojos, sus oídos, y este tipo de vínculos unen de una manera única.
Soy muy importante. Yo, al ser una persona sordociega, muchas veces necesito esa confianza, porque no es fácil encontrar a personas ahí que estén dispuestas a emplear su tiempo para estar contigo, ayudándote, interpretándote, con todo lo que necesites. Pero es que esas relaciones son las que de verdad valen, las personas que están dispuestas a apoyarte, siempre, en la condición que sea.
Hombre, al margen de sus aficiones, también tiene un trabajo. Trabaja en la asesoría jurídica del grupo Ilunion, que este grupo ya sabes que pertenece a la ONCE.
Yo estoy en el área de contratos y sobre todo lo que hago desde mi puesto de trabajo es revisar contratos, convenios y ahora con la nueva legislación de protección de datos, todo esto también lo estoy revisando, que todo se ajuste a la nueva normativa.
Javier es una persona muy positiva y piensa que todo el mundo puede aprender de todas las personas, que lo importante es el respeto y el apostar por la diversidad.
Siendo una persona sordociega y que pese a todas las barreras que uno se va encontrando, sigo adelante, lo que se puede aprender es a percibir la vida de otra forma, a decirse que uno puede si quiere, que si yo puedo, tú también puedes. Muchas veces, a lo mejor, cometo una incorrección con alguna persona y me lo dicen. Y veo sobre todo que el trabajo en equipo enriquece, que me ayuda a aprender y a crecer. Y hay aspectos que desde que estamos trabajando en este proyecto estoy mejorando a diario.
Y con él y con sus palabras acabamos de recibir, creo yo, una auténtica lección de vida. El respeto, la diversidad y el confiar en que si uno puede y quiere, pues todo es ponerle ganas y también luchar por los sueños. Javier García Pujares no tiene medios y si los tiene, los hace frente. Nosotros hasta ahora, 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias, seguimos en COPE, poniendo las calles. Gran canción de los Hombres G, que va dedicada a las fans de los hombres G que nos escuchan a diario, que al parecer, ¿no, Alejandra? También me siguen a mí hace un montón de tiempo.
Sí, sí, han llamado ayer que por favor pusiéramos hombres G, que son tus fans, que escuchan la radio Poniendo las Calles juntas, y son anónimas, porque yo he preguntado nombres y me han dicho que no lo querían decir, porque como son un grupo muy grande, pues no han querido dar nombres.
Pues aquí cumplimos nuestra palabra de poner a los hombres G. De hecho, hombres G serán los artistas de la semana de la próxima, así que ahora a escucharles.
Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, es el loco, y ves a una niña disimular. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, si me cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú.
Hombres G, ¿qué recuerdos tienes tú de los Hombres G? ¿Qué canciones te gustaban? ¿Tenías una foto de David Summers en tu carpeta, en tu habitación? ¿Comprabas los discos de los Hombres G a tus hijos? Cuéntame historias de los Hombres G a lo largo de tu vida. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio para que nos dejes mensajes. Y a lo largo de la próxima semana, pues a la vez que suena una canción, vamos poniendo los mensajes de los ponedores en cuanto a las historias de los Hombres G. Te recuerdo el WhatsApp del programa, 662-942-605. 429-329 en Canarias. Hoy comenzamos algo nuevo, algo diferente en Poniendo las Calles. Aquí nos gusta mucho el cine. Esto es como un juego, para que los ponedores se pongan en situación. Los ponedores sois los participantes. Tenéis que estar muy atentos a lo que vamos a desarrollar en directo. No hemos ensayado, esto nos ha pillado aquí casi de improviso, y vamos a representar la escena de una película archiconocida, y que en base a lo que los ponedores ahora van a escuchar, tienen que averiguar de qué película estamos hablando, qué película estamos representando. Hay premio para el que adivine la película, ¿no?
Hay premio. El que adivine la escena y la película que es, se va a llevar un... Bueno, a ver, la escena,
hoy,
no.
Hoy tengo que decir que nos hemos pasado de fácil.
Sí, para empezar,
es la
fácil.
Toma de contacto.
Hay que
empezar
bien.
Por eso digo que a lo mejor...
Los mismos no son capaces ni de reconocerlo, de
claro,
cómo lo vamos a hacer.
Claro, es que no somos... Bueno, salvo Ale, aquí no somos actores ninguno.
Bueno, pero por eso quien dé más detalles, venga, se lleva el venga. Lote de ¿qué? 10 CDs.
¿12 CDs? Venga, 12 CDs.
Quien adivine la escena de la película que estamos interpretando se va a llevar 12 CDs de la colección personal del disco.
¿Del disco? ¿Cómo que del disco? Ah, vale, vale. Pues venga, ¿guiones en la mano?
Guiones en la mano.
Pues venga, venga. Mariano, dale un poquito a la careta.
Thank you.
¡Sandy! ¡Sandy! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos a otro sitio! ¿Quieres?
¿Pero por qué?
Pues porque... porque aquí no podremos estar solos. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
¡Denny!
¡Vamos! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Está bien!
¡Dos hamburguesas y un vaso de leche!
¡Venga!
¡Denny! ¡Casi me arrancas el brazo!
No quería... no quería que nos quitaran esta mesa. Yo creo que es el mejor sitio. No, yo creo que sí.
¿Qué haces, Denny?
Pues estoy buscando un poco de intimidad, ¿sabes?
¿Qué tomaréis, muchachos?
Yo un batido de fresa.
¿Denny?
Yo me voy a tomar... ¿Denny? No sé. Yo tengo mucho hambre. Solo quiero una hamburguesa especial con mostaza y cebolla, un batido de fresa y también un helado de chocolate.
Uh-huh. Eso me gusta. Lo mismo para mí también.
Lo mismo. ¿Tampoco tienes hambre?
Es para acompañarte.
Ah, perfecto. El teléfono es gratuito, 950-6006. ¿Qué película acabamos de interpretar en directo en COPE?
Pulpo participar en todas las partes.
En todas las partes, hecho con todos los personajes. ¿Vale? Vamos a intentar el próximo día hacer personajes que no se parezcan tanto con los nombres, por favor, ¿vale? Y también que sean... bueno, venga, aquí coge el teléfono, 950-6006. Beatriz, ahora tienes que cambiarte el rol, ya no eres actriz, ahora eres comunicadora.
Soy solo, como diría mi gran amigo Ernesto Sevilla, soy solo idiota. Vamos a comenzar poniéndonos tiernos porque mira qué historia más linda hemos encontrado en Facebook. ¿Tú sabes quién es el ratoncito Pérez?
Sí, claro.
Pues, es que seguro que hay algún despistado, tiene hasta canción.
Y el ratón Pérez y se lo llevó. Y mucho dinero él me dejó.
Esta es la primera vez que lo oigo,
¿eh? El ratón Pérez le compra los dientes a los niños buenos, buenos y obedientes.
¿No le ponías los cantajuegos a Carla?
Que no, pero esta canción no llegué. Yo creo que me la pasé ya. Yo creo que a Carla con los cantajuegos fue mucho de los Loonies. Los Loonies éramos Loonies.
Sí, Lucho, pero los cantajuegos, ¿no? Pues eso que te llevaste.
No, los Loonies a mí me encantaba. Y los cantajuegos los he visto en directo, pero
yo
no.
Yo tengo una amiga que ha terminado tirando el CD por la ventana.
Me lo creo.
Es horroroso cuando los escuchas. Está fenomenal para los niños, pero digo que cuando los escuchas en
el
bucle...
El machaque infantil, claro.
Pues esto te vuelve loco. Bueno, el ratón Pérez es el protagonista, uno de los protagonistas de esta historia, junto a Santino, que es un niño de tan solo 6 años, un niño mexicano. Yo te cuento, a este pequeño se le cayó un diente hace unos días. Al ir a lavarlo, porque claro, de eso que se cae tiene un poquito de sangre, ¿no? Y entonces el pobre fue a lavarlo y se le cayó por el desagüe, lo perdió. Y lejos de desesperarse, pues le escribió una carta al ratón. La carta es la siguiente. Querido ratón Pérez, buenas noches. Te comento, a mí me encanta el arranque. Te comento que es como vete preparando.
Sí.
Ayer se me cayó otro diente. Yo, por querer limpiarlo, lo perdí. ¿Podrías buscarlo? Punto número uno. Y luego ya pone, y si lo encuentras, ¿me dejarías algo de dinero? Gracias. Bueno, el caso es que en la carta Santino también ha dibujado un mapa y pone, te lo dejo. Para que no te pierdas. Te dejo el mapa para que no te pierdas. Por favor, no te metas en la habitación de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones.
Es que
la carta es para verla.
No, vale, claro.
Qué pena que crezcan los niños. De
pues
verdad,
sí.
Deberían ser
inocencia,
siempre así.
Verdad que sí.
Da gusto. Y qué carta más linda. Así que al ratoncito Pérez. A ti te hacía ilusión cuando llegaba el ratón.
Buah, imagínate. Y a mi hija igual, a Carla. O sea, el ratón Pérez al principio, en esos años de la inocencia, es una maravilla.
Mola.
Lo que pasa es que en vez de dejarle la típica monedita a mi hija, le dejaba un bollito o algo, ¿no? Decía, pero a mí, ¿por qué me deja un bollo?
Porque
no me deja una moneda. Claro.
A Daniel se le ha caído hace poco y le hemos dejado el álbum de cromos de la Liga con unos cromos.
Sí.
Pero eran unos cromos que estaban abiertos y entonces se los pusimos con una goma.
Sí.
Y entonces cuando se levanta el jodido, dice, anda, el ratón me ha dejado el álbum, mamá, y unos cromos envueltitos en una goma, ¿eh? Mira qué curiosete el ratoncito. Ay, madre, cómo son los niños.
Para comértelos.
Vamos con asuntos ya más de adultos y, por tanto, mucho más desagradables. ¿Tú te acuerdas de lo que es el manspreading? Esa costumbre que por regla general tienen los hombres, la mayoría, de sentarse espatarrados, que en casa nos parece muy bien porque cada uno en su casa se sienta como le da la gana, pero en el metro o en el autobús pues es un poquito molesta.
Sí.
Bueno, pues en Rusia una estudiante de derecho y activista feminista ha encontrado la solución a esta costumbre tan poco cívica. Ella se monta en el metro y si ve a algún hombre con las piernas completamente abiertas, espatarradas, pues vierte sobre sus pantalones una mezcla de agua con lejía que marca a los supuestos agresores. Vamos, es como matar moscas a cañonazos. Uf. Porque la postura es molesta. Te obliga sí, a ti, si vas a su lado, a juntar mucho las piernas al robarte espacio. Pero como echarle lejía encima.
Lejía un pantalón, por favor, se está buscando un problema.
No, creo que es pasarse. La joven llevó su castigo al metro de San Petersburgo, donde manchó, como ella bien ha dicho, a 70 hombres. Pero ahora quiere extender su protesta a Moscú y a Kazán. Al final, como es de esperar, pues acabará detenida.
Hombre,
vamos a ver, es que esto no se puede hacer. Tú le pones a la gente perdida.
Vale, claro.
Esto está muy bien.
No es una vía de solución, ¿eh?
No nos gusta. Y desde hace unos años, prácticamente todos los españoles vamos por la vida con el móvil pegado a la mano.
Sí.
¿Eh? Todos.
Así es.
Hombres y mujeres. Pero un estudio realizado solo con mujeres ha determinado que nosotras miramos el teléfono cada 7 minutos.
¿Ah, sí?
Sí, las mujeres miramos el teléfono cada 7 minutos. Da igual lo que estemos haciendo, que hacemos así, le pegamos una ojeadita.
Una miradita.
No estamos hablando de una adolescente, porque estas creo que lo miran cada minuto. Estamos hablando de féminas entre los 20 y los 40 años. Por poner un ejemplo, una de cada 4 mujeres de 30 años, es decir, que está en mi edad, revisa su móvil 200 veces.
¡Jolín!
El problema de todo esto son las redes sociales. ¿Cómo podemos tratar de minimizar la dependencia que tenemos del teléfono, Pulpo? Bueno, pues nos han dado algunas soluciones. Cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, que no mantengas el móvil sobre la mesa cuando se está con amigos.
Ya.
Que esto es cierto.
Es verdad.
Cuando tú vas a comer con amigos, por regla general lo sacas del bolso. ¿Por qué?
Ya.
Pues si lo quieres mirar cada hora, lo miras para ver si tienes algún WhatsApp o algún mensaje. Pero no lo tengas encima, porque al final lo miras cada 5 minutos.
Porque vas cayendo en la trampa del propio móvil que quieres mirarlo.
Es feo, eso es feo.
Ya.
Cuando tú estás con amigos comiendo, ya. Eso es feo.
Queda mal. El otro día estuve en un restaurante y se sienta el padre, un padre y una hija. Y te aseguro, Bea, que yo me comí el primero y el segundo y ninguno había hablado y ninguno había visto la carta porque los dos, cada uno, estaban con su móvil. Nos estamos hablando de 15, 20 minutos.
O sea, que llega el camarero y te dice que quiere, todavía no lo hemos mirado.
No, claro, o sea, el menú encima de la mesa, esperando a que elijan y cada uno con su móvil.
Muy mal, muy mal.
A no ser que pidieran el menú a través del móvil y el camarero se lo llevase, no tengo ni idea.
No, pero yo creo que no.
No, yo creo
no
que
tenía
tampoco,
pinta,
claro.
No tenía pinta. Bueno, también está lo otro, que es ignorar los 2.000 grupos de WhatsApp a los que pertenecemos todos mientras estás cenando.
Claro.
Esto está bien. Pequeños gestos que nos van a hacer mucho.
Yo lo silencio en casa. Yo cuando llego a casa lo pongo en mute y. Y ya está. Y sobre todo si tengo controlada a mi hija y tal, y a mis padres, pues tengo el teléfono muteado.
No, me voy a ir con la música, ahora, ya, con Muse. ¿Y por qué vamos a escucharlos? Porque la banda británica ha incluido Madrid en su gira del próximo año. De momento no tenemos fecha, pero sí que esta es la única ciudad española que tienen previsto visitar en el año 2019. Muse presentarán esta gira su 8º disco de estudio, que saldrá a la venta el 9 de noviembre.
¡Qué barbaridad! ¡Qué canción más buena! 4:38 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo, en COPE, ponemos las calles. ¡Buenos días!
Yeah.
Nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, a la gente que nos protege, Guardia Civil y Policía Nacional. Equiparación ya, por cierto, 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar al otro lado y gracias por seguirnos. Es alucinante la cantidad de gente que tenemos ahora mismo en Facebook. Enrique Javier Perea, gracias. Raúl Gómez Sánchez, Ivón Taramona, Santiago Alexander, Carlos Gutiérrez, Sole Bello, Miguel García, José Luis Sánchez, Antonio Cava, Ali Gang, Juan Cristóbal, José María Casas, Víctor Humanes e Isabel Indurain. Nos acaban de seguir y ya están poniendo las calles con nosotros. Y Emilio ha optado por marcar el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, teléfono que si marcas y entras en directo, pues te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Emilio, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Y en dónde?
Bueno, pues estoy en un pueblecito de Castellón, un pueblo de Castellón, Burriana.
Ah, en Burriana, claro que sí, por favor.
Sí.
Oye, aquella zona está muy bien, se come muy bien, por cierto, ¿eh?
Muy bien se come, sí.
Ajá. ¿Tú eres de allí o estás pasando la noche por ahí?
No, yo te diré, yo vivía en Valencia, pero ahora estoy jubilado y vivo aquí en este pueblo, porque antes sí venía, porque tengo aquí una casa en el mar, uh-huh. Y venía siempre aquí de vacaciones.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí.
Y Emilio, a las 4:41, ¿por qué no estás durmiendo?
Pues yo te digo, casi cada noche, no sé por qué me despierto cuando llega la hora de oír al pulpo. Bueno, no sé por qué, pero cada noche me despierto, os oigo y me vuelvo a dormir después cuando acabáis.
Pues Emilio, te vas a reír, pero este comentario que acabas de hacer nos lo hace muchísima gente.
Sí, porque lo oigo y os oigo hablar y creo que hay mucha gente que hace lo mismo. Sí, además no sé por qué, yo no pongo despertador, ¿eh? Me despierto cuando llega esta hora.
Jolín,
hacía mucho tiempo, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Emilio, ya estás jubilado, me dices, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y cómo se está poniendo tú las calles cuando estabas en activo?
Te llamo por lo siguiente. Quiero que vamos a ver. Hace bastantes años, como 40 años, sí. Yo trabajaba de comercial. Y había ocasiones en que salíamos dos personas a hacer una ruta X, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y cuando me llamaba la otra persona, oye, ¿a qué hora salimos? Y yo le decía, oye, pues como tú quieras, ¿no? Pues salimos a las 7. No, no, a las 7 no, a las 8. ¿Cómo a las 8? Digo, si hasta las 8 no ponen las calles, están unos líos acojonantes.
Claro.
Te lo juro que desde que te oigo, me estoy acordando de esto porque yo tengo 76 años.
Jolín, pues tienes una voz estupenda.
Y tenía unos 30 o 35 cuando te digo esto. Y cada vez que me llamaban les decía lo mismo. Oye, no, claro. No, no. Salimos una hora más tarde, que si no nos vamos unos líos, que la calle no está puesta.
Sí, sí, sí. Pues fíjate, Emilio, cuando le puse el nombre a este... O sea, cuando yo empiezo a idear este programa,
sí.
El título, el nombre, me vino de refilón, como me han ocurrido un montón de cosas que he hecho en la vida. Y es, sí. Jolín, es que es un programa que va a sonar cuando ni las calles están puestas. Y digo, bueno, ¿y qué tenemos que hacer entre todos? Poner las calles, con lo cual el gerundio, poniendo entre todos las calles, poniendo las calles. Y así fue, Emilio.
Siempre que te oigo, me acuerdo de aquello, porque es que yo siempre les decía, no, es muy pronto eso, un poco más tarde que no han puesto las calles aún.
Qué bueno.
Y nos tomaremos unos días para ir a Valencia, sí, así como te lo cuento.
Qué bueno, Emilio. ¿Y te gusta el programa? ¿Has visto la cantidad de gente que hay por ahí haciendo siempre cosas?
Sí, sí, no, es extraordinario, ¿eh? Sí, además es una distracción oíros, ¿eh?
Qué bien.
Es bastante...
Qué bien, Emilio, qué bien. Pues oye,
sí.
Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que si te lo quieres poner ahí en casa, pues mira.
Sí, claro, por ya lo llevas.
Que sepas que eres un ponedor titulado.
Además, te diré una cosa, yo tengo ahora otro oficio, porque antes era comercial, pero ahora soy acedero.
¿Acedero? ¿Y eso qué es?
Acera para arriba y acera para abajo.
Ah, bueno, claro, andar de un lado a otro, ¿no? Qué bueno.
Acera para arriba y acera para abajo.
Bueno, pues disfruta tu descanso, tu jubilación, que tienes una etapa maravillosa en la vida, que te la has ganado. Y mira, también estás haciendo cosas ahora. El llamar a un programa de radio para dar energía y ejemplo es poner calles. Así que mil gracias.
A ti.
Vale, muchas gracias, Emilio. Un abrazo muy fuerte.
Vale.
Gracias. Las 4:44 de la mañana, hora menos en Canarias, ya hemos alcanzado esos 28.651 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Hoy hablamos de planes.
Semana, queremos saber qué planes tienen los ponedores. Edu Freitas dice estudiar y a relajar la mente con la bici. Santi Soriano, pues yo voy camino ahora mismo a realizar una prueba para el ejército. Y José Julián Espada, estar en mi pueblo.
Ah, muy bien, hay un montón de planes que nos pueden servir para coger alguna que otra idea para cosas que podemos desarrollar en este fin de semana. 5:45 de la mañana, hora menos, en Canarias. Buenos días, España. ¡Viva España! grande David Bowie, 4:46. Nos dice Manuel Solsona, esta noche Pulpo, ver el Valencia Basket con mis hijos, que mi mujer no está, oyéndolo por la COPE, por COPE Valencia, que han fichado al mejor narrador. Y el sábado, sin niños, celebrar con mi mujer 11 años de matrimonio. Pues Manuel, que lo disfrutes y muchísimas gracias por escucharnos. José Ignacio Tenedor, el plan es currar, que tengo que adelantar, y ahora se me pone aquí a entrar mensajes y ya no puedo leer más, esto es alucinante. Bueno, el caso es que vamos a estar pendiente de lo que nos vais contando en facebook.com/poniendolascalles, y lo que nos gusta también es dar planes y ideas para cocinar. Alberto Valle es nuestro chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Estamos de maravilla, ya con muchísimas ganas de vivir el fin de semana, fíjate, preguntando en Facebook los planes de la gente y contigo el tema del papeo, a ver qué podemos organizar en la cocina para este fin de semana. Así
mira,
que
para este fin de os traigo una crema de calabaza y jengibre, una merluza en papillo y un pastel de fresas congeladas. ¿Qué os parece?
Pues a ver si no me interrumpes otra vez y me parecerá súper bien. Escúchame, pues como siempre hacemos, vamos a empezar por el principio con esa crema de calabaza y jengibre, que además yo creo que todo el mundo habla de lo beneficioso que es este producto para nuestra salud.
Muy sanísimo.
Muy sano,
muy sanísimo,
¿no?
Y está muy rico, le da un toque a la comida. Muy sí. Rico. Vamos a hacer ingredientes para dos personas.
Venga.
250 gramos de calabaza, media cebolla dulce, unos 20-25 gramos de jengibre, uh-huh. Aceite de oliva virgen extra, medio litro de caldo de verduras, ya sabéis, podéis hacer vosotros el caldo sí. O hacer un poquito de trampa y comprarlo ya hecho. Pimienta negra recién molida y sal. Vamos al lío con esta cremita que está muy rica y muy fácil. Ponemos una olla al fuego, uh-huh. Le metemos un poquito de mantequilla, un chorroncito de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a dejar a fuego medio. Mientras se va calentando, nosotros pelamos y cortamos la cebolla en cuadradito y la vamos a rehogar hasta que coja así un color, hasta que se poche, ¿no? Que decimos en cocina, hasta que se quede así transparente. Ahora, pelamos y cortamos la calabaza en dado y lo vamos a rehogar junto con la cebolla durante unos 5 minutos más o menos. Ahora, añadimos el caldo de verdura y lo vamos a dejar hervir durante 25 minutos. Hay que esperar que hierva y cuando hierva empezamos a contar ese tiempo, esos 20-25 minutos. Ahora, pasado ese tiempo, echamos el jengibre fresco rallado, salpimentamos y le metemos batidora. Lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos, servimos en los platos, decoramos con un poquito de nata, un poquito de perejil y vais a disfrutarlo un montón, ponedores.
Qué rico, sí señor. Vamos con el segundo plato, que decías que es pescadito del que a mí me gusta, merluza en papillote.
En papillote.
Me encanta.
Ingredientes para dos personas.
A ver.
Aquí siempre cocinamos para dos personas. ¿Qué sois más? Pues sois cuatro, pues multiplicáis por dos.
Por cuatro.
Dos lomos de merluza sin espinas ni piel,
bien.
Un calabacín, una patata mediana, un puerro, lo que es la parte blanca cortada así en juliadina fina, 10 aceitunas verdes, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Lo primero, limpiamos bien los calabacines y la patata, los pelamos y lo vamos a cortar en rodajas finas, tanto la patata como el calabacín. Uh-huh. Aliñamos con un poco de aceite y poquito de sal. Salpimentamos los lomos de merluza y lo vamos a colocar en un papel de horno o en un papel de aluminio. Eso ya, pues, a gusto de cada uno, ¿vale?
Claro.
Los dos. El papel de horno es papel vegetal. Primero ponemos una cama de patata, luego ponemos una camita de calabacín, encima ponemos el lomo de merluza, le ponemos encima de la merluza el puerro y las aceitunas.
Uh-huh.
Echamos un poquito de aceite de oliva, cerramos bien, formando así un paquetito el papillón,
sí.
Y vamos a precalentar el horno, 200 grados. Cuando esté a 200 grados lo vamos a meter uno entre 15 y 20 minutos. Y nada, en el momento que salga el plato, acompañamos con una ensalada verde, si queréis. Si no, no hace falta, porque hay guarnición y muy rico.
Qué rico. La verdad que es un plato maravilloso que nos estás contando ahora mismito aquí en Poniendo las Calles. Y para seguir cuidando el cuerpo, ¿qué te parece si nos vamos con el pastel de fresas congeladas?
Ahora nos vamos a cuidar un poco más. Vamos a hacer un pastel de fresas congeladas. Vamos a tener crema pastelera, que si queréis hacer la crema pastelera, entrad en mi página web y podéis ver pues cómo se hace. 500 gramos de fresas congeladas, una lámina de masa brisa y brillo pues para repostería, para tartas, un postre que es también muy rápido y muy fácil. Lo primero, precalentamos el horno, 180 grados, estiramos la masa brisa y la colocamos en un molde para hornear.
Sí.
Y lo metemos al horno, lo vamos a castigar en el horno, 180 grados, hasta que empiece a estar dorada y crujiente, que será aproximadamente en 15-20 minutos.
20 minutos.
Una vez hecha, la sacamos del horno, la dejamos enfriar y le vamos a meter pues el relleno de la crema pastelera, la cantidad que os guste. Recordad que no le podemos meter cuatro dedos hacia arriba,
no,
porque
claro.
Se saldrá por un lado. sino que quede rasita. Ahora ya solo nos queda decorar pues con la fresa. Ya le hemos echado la crema pastelera y ahora vamos a decorar con la fresa. Las descongelamos, las metemos en un cazo con un poco de azúcar y la vamos a calentar todo bien para que se mezcle pues ese azúcar con esa fresa. Y una vez mezclado, lo echamos encima de nuestro pastel que hemos tenido enfriando en la nevera. Por último, pintamos con este brillo para repostería, la castigamos otra vez al frigorífico y no la vamos a sacar hasta que esté bien fría. Y una vez que esté bien fría, sacamos, cortamos y degustamos.
Pues nada, degustar porque nos gusta mucho lo que nos cuentas. Alberto Valle, hasta el próximo fin de semana.
A vosotros, a que paséis buen fin de semana y hasta luego.
Gracias. 5:52, hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta semana no podía faltar escuchar de nuevo a Olivia Newton-John. 4:55 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo en COPE ponemos las calles y además descubrimos un montón de cosas que se pueden hacer en el fin de semana porque nos lo cuentan nuestros ponedores, nuestra audiencia, nuestra gente, nuestro equipo, nuestra comunidad de oyentes.
Mira, me han gustado mucho estos. Paco Alonso dice que está en Barajas baldeando calles con el camión del fin de semana. Va a ver el partido entre el Real Madrid y el Atlético, que juegan mañana. Ala Madrid, Pedro Gómez, yo voy de boda. Y Julen Huerta, le voy a gorronear la cena a mi hermana, como hago todos los sábados, pizza casera, que la hace a nuestro gusto. Y luego ya por las noches a estudiar, para esperar al domingo a volver a poner las calles con vosotros.
Qué bien, qué bien. Hay un montón de actividad en nuestro Facebook. Echale un vistazo y ya verás la buena gente que hay ahí.
Hoy te voy a contar una noticia así un poco absurda, de la que luego vamos a subir el vídeo porque merece la pena. Ha sido un vídeo viral. Es digno de verse, no una, sino varias veces para pillar la esencia, porque hay que ponérselo en bucle. La escena fue tomada en aguas de Nueva Zelanda, donde un grupo de piragüistas se encontraban practicando este deporte. En un momento dado, están hablando, ¿no? Y están paraditos todos y uno le está grabando a otro y de repente se ve como bajo el agua hay una sombra que se va acercando, sale, es un león marino que se aproxima a una de las canoas y le suelta un zurriagazo con un pulpo. Lleva el pulpo en la boca y le hace
rasca.
Bueno, le pega un pulpazo, nunca mejor dicho, en todos los morros a uno de los piragüistas y el momento es de película de dibujos animados. Ahí va el fasca. Mira, la verdad es que verle al hombre con el pulpo así en la cara.
Imagínate.
Oye, a ti te pegan con un pulpo en la cara y te la revientan.
Duele muchísimo, ¿eh? Que duele muchísimo.
Bueno, tú me dirás.
Hombre, un pulpo tiene una fuerza aquello que no veas.
Bueno, un tentáculo lanzado ahí con mala leche en los morros.
Que sé.
Es para llorar un poquito. El joven, la verdad, es que se lo ha tomado con deportividad. Ha asegurado que no sabe quién se asustó más, si el pulpo, la foca o él.
Claro.
Es todo un poco
extraño. Marino, claro.
No, el vídeo lo vamos a subir a nuestras redes sociales, porque ver la imagen del león marino lanzando un pulpo al piragüista es bastante cómico. Ya sabes, porque contamos aquí la noticia, que a principios de año en Suiza decidieron prohibir cocer las langostas.
Sí, exacto.
Y otros mariscos vivos, pues por la crueldad que esto supone para con los animales. Bueno, los cocineros están buscando alternativas desde entonces para que no sufran al hacerlos, pero queremos que lo sigan haciendo porque a todos nos gusta una buena langosta y nos gusta comer estos bichitos, ¿sabes? O sea, las cosas como son. Uh-huh. Aquí somos todos muy animalistas, pero ¿quién le dice que no a unos percebes? O unas gambas.
Qué ricas, ¿eh?
A mí es que me gusta todo.
Y los vígaros. Vígaros me encantan a mí.
Y las navajas.
Las navajas también.
Sí, podemos estar aquí.
Y las almejas.
¿Y el buey de mar?
Tú no, bueno, y el bogavante, pues claro.
Qué cosa más rica. Bueno, pero para que no sufran, pues hay que buscar otros métodos para poder cocinarlos.
Claro.
En Estados Unidos parece que han dado ya con la solución. Les van a drogar.
Ay, ¿cómo que les van a drogar?
Así es.
¿Les asustan o algo o qué?
No, les van a drogar.
¿Con algún líquido?
Con drogas.
¿Con drogas? Pues
con drogas.
Yo no quiero ya eso.
A partir de ahora, un reputado restaurante de Maine va a administrar marihuana a las langostas para adormecerlas antes de cocinarlas. Y no te confundas, ¿eh? No es que se las vaya a liar un porro. No es que le líen un porro a la langosta y se lo den a fumar.
No, claro.
Lo que se va a hacer es rociarlas con humo de María.
Claro. Bueno. Pues, vale, pues
los responsables del restaurante ya han experimentado la técnica, han comprobado que no cambia en nada su sabor al servirlas para comer. Lo cierto es que parece un método más humano que el propuesto por la normativa suiza, donde se hablaba de electrocutarlas.
Bueno.
Nos vamos con la música, ¿te parece?
Venga, rápido.
Estamos escuchando a una de las divas de la canción, Barbara Streisand. Va a presentar su nuevo disco el próximo 2 de noviembre. Promete convertirse en el azote del actual presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Su primera canción anti-Trump es este No me mientas, que ahora mismo está sonando. El tema va dirigido a cierto jefe mentiroso y jefe manoseador. Esta
madre
es la canción.
Madre mía, Barbara Streisand sonando mientras ponemos las calles. Es como se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En la próxima hora vamos a conocer un poco más a fondo a un ponedor muy especial. Y vamos a repasar los mejores momentos de John Uriarte con Carlos Herrera. Antes de nada, actualizaremos la información y te recuerdo, la próxima semana, Hombres G, Artistas de la Semana. ¿Qué historias tienes tú con respecto a los Hombres G? ¿Comprabas tus discos? ¿Te gustaban? 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Cuéntame tu historia con los Hombres G.